Bienestar social. Reducir los índices de pobreza no puede depender de transferencias del Estado. ¿Cómo erradicar la pobreza en Costa Rica? A continuación, el debate.
Bueno, este bloque constará igualmente de 19 minutos, 3 de cada uno de ustedes, más un minuto para descontar el tiempo que yo utilice en mis intervenciones o si los interrumpo. Este bloque lo abrirá el candidato a Liberación Nacional, don Antonio Álvarez de Santi. Quien quiera hacer uso de la palabra, igual me levanta la mano. Seguimos con las señales de el tiempo que ya hemos utilizado en todo el debate. Señores candidatos, ahora sí, por favor, debatan sobre bienestar social. Don Antonio tiene hasta 3 minutos.
Muchas gracias. De previo a entrar al tema, le digo aquí a Juan Diego, sigue con sus payasadas. Juan Diego me ha escrito como 3 libros. Ese informe de la Contraloría se refiere a vicios de la Asamblea Legislativa no atribuibles a mi periodo. A mi periodo lo único que se le atribuye como crítica es que establecí el teletrabajo 20 años antes de que fuera moda en el país. Pero bueno, sobre el fondo, bienestar social. Nosotros necesitamos generar empleo en el país. Como lo he venido diciendo, esos 150 mil trabajos van a permitir que la gente pueda vivir mejor y tenga un bienestar social. Vamos a fortalecer la red de cuidado, que es urgente y necesario para que podamos lograr que las madres tengan con quién dejar a sus niños, mientras logramos que puedan prepararse en el INAH e introducirse en la fuerza laboral del país. Y por supuesto, red de cuidado también para atender a los adultos mayores, tal y como está establecido en el programa original. Ahí el INAH va a ser fundamental para que podamos hacer realidad que incorporemos esta gente en el mercado laboral luego de capacitarla. Pero también para nosotros es fundamental, desde el punto de vista del bienestar social, el establecer el mecanismo del control del pago de salario mínimo. Con solo que logremos que en el país se pague el salario mínimo, reducimos la pobreza en un 4%. Vamos también a subir las pensiones del régimen no contributivo para llevarlas a que no queden en menos de 100 mil colones, ninguna de ellas, y podamos darle calidad de vida a las familias que se encuentran hoy en condiciones de pobreza. Y el bienestar social viene también de la mano de los valores, y por eso reitero que nosotros estableceremos las políticas y los valores en contra de la ideología de género, de que vamos a ir a hacer un gobierno pro vida oponiéndonos al aborto, para que podamos tener un país en donde el bienestar social venga de la mano del ingreso de las familias, pero también de construir una sociedad con más y mejores valores para todos.
Gracias, don Antonio. Le resta 1 minuto con 11 segundos. Don Carlos Alvarado me pidió la palabra. Don Carlos tiene hasta 3 minutos.
Debemos continuar con la estrategia Puente al Desarrollo. La estrategia que implementamos en este gobierno logró la reducción de la pobreza, tanto pobreza básica como pobreza extrema. Así lo señala el Estado de la Nación. 61% de esa reducción de la pobreza está asociada con los programas sociales. Y dice que sigue transferencias, en efecto, porque el programa es, la transferencia es una condicionalidad para acceder a una plataforma integral de servicios en educación, en salud, en capacitación, en pensiones. Puente al Desarrollo articuló 22 programas de 12 instituciones sin cambiar ninguna ley y sin pedir más plata a la Asamblea Legislativa, y eso tuvo un impacto positivo, y yo he comprometido que al año 2022 cubriremos el equivalente al 100% de las personas en pobreza extrema con atención integral. También he comprometido duplicar la cobertura de la red de cuido en 40.000 cupos al final de eso, para ampliar la cobertura. Y lo que va a terminar de reducir la pobreza tiene que ver con el empleo, el encadenamiento del empleo. Las personas en pobreza tienen una escolaridad promedio de 6 a 9 años, es decir, no tienen la secundaria, y un gran índice en las distintas costas, territorios, fronteras, las zonas rurales. Necesitamos llevar educación y lo que hemos hablado en nuestro plan de gobierno, generación de empleo con enfoque territorial. El 60% del empleo lo generamos en el GAM, y si seguimos adelante con cosas como la Alianza del Pacífico para terminar de destruir el sector agropecuario, vamos a destruir las fuentes de empleo en las zonas rurales. Por eso hay que más bien fomentarla, una agricultura de futuro para generar empleo. Ahí están las respuestas. Tengo una consulta para don Antonio. ¿Cuánto le costaría al país hacer esa ampliación en las pensiones no contributivas, y de dónde tomaríamos la plata en un contexto de crisis fiscal?
Don Carlos, le resta 1 minuto con 12 segundos. Me pidió la palabra don Rodolfo Hernández. Don Rodolfo tiene hasta 3 minutos.
Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero aportar es que para disminuir las desigualdades hay que entrarle a educación y a la creación de trabajo. Mientras no reeduquemos o eduquemos a la gente y no creemos y no formemos ofertas reales de trabajo, no vamos a pasar de donde hemos estado en el discurso. Incluso aunque Puentes de Desarrollo ha mostrado una disminución reportada por ustedes de un 2%, lo que quiero saber es cómo lo van a hacer sostenible, porque no hay nada sostenible a través de dineros si esos dineros no van bien dirigidos a la educación y posteriormente a la etapa de creación de trabajo. Vean, por eso hemos propuesto la ley de arraigo, porque la ley de arraigo tiene que ver primero con educación. Ahí tenemos, la ley nos va a dar el arma para decirle a las universidades, al INAH, a los tecnológicos, a la Universidad Tecnológica, al Tecnológico de Cartago, vamos a iniciar esta empresa en tal lugar, vaya y forme a la gente para que desarrolle las habilidades para competir por esos puestos y que no pasen cosas como el desarrollo hotelero de Guanacaste o ahora con APM Terminals, que los que se van a favorecer son otros.
Le resta, Rodolfo, 1:30. Nadie ha pedido la palabra, entonces, por el orden, me siento en ambiente legislativo. Don Juan Diego Castro, tiene hasta 3 minutos.
Qué
don Juan
miedo.
Diego.
Sí, señor. El INAH dijo por boca de su director hace unas semanas que el 60% de sus graduados no encontraba empleo. Las universidades públicas tienen altos costos que deben volcarse a la sociedad. El agro se está quedando sin reemplazo generacional. Los mineros de las juntas de Avangares no encuentran apoyo para hacer su trabajo. Los pescadores de la isla Venado están rodeados de una patrullera que les puso el gobierno. El desempleo crece, las oportunidades se cierran. En el gobierno de Reconstrucción Nacional crearemos un registro nacional de empleo que va a estar surtido por las necesidades que reporten las asociaciones de desarrollo, las municipalidades, las empresas directamente y por otro lado el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, que lo vamos a convertir en un Ministerio de la Productividad, y el INAH y el CONARE, para que se le establezcan a la ciudadanía la posibilidad de ser entrenada y de aprender técnicas, oficios y hasta profesiones para poderles dar el empleo que necesitan.
Don Juan Diego, le resta 1:40. Le correspondería a don Rodolfo Pisa hasta por 3 minutos, don Rodolfo.
Sí, muchísimas gracias. La pobreza tiene múltiples rostros. Las necesidades también lo tienen. Son las mujeres solas que sacan adelante a sus hijos y a sus familias. Son los indígenas. Son también los indigentes que cayeron en el alcoholismo o la drogodependencia o que cayeron en la indigencia por falta de una oportunidad de trabajo. Son también las personas con discapacidad que quieren trabajar pero no encuentran oportunidades. Son también los jóvenes que no terminan el colegio porque tienen que salir a levantar y apoyar a su familia para mantenerla. Son también los jóvenes que quieren volver a soñar y pensar en un futuro con más oportunidades de trabajo. Son también los adultos mayores, que algunos quieren seguir, por supuesto, brindándonos su sabiduría y no solamente no sentirse como carga social. En todos esos campos tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar por todos los costarricenses, pero cada uno requiere una atención diferenciada. La atención a los adultos mayores que ya no pueden trabajar está en el régimen no contributivo. A mí me tocó aumentar más de 50% el monto de la pensión del régimen no contributivo y además aumentar el número de pensionados, porque en otras ocasiones se aumentó más, pero no se aumentó el número de pensionados. Creo que necesitamos también, ya que estamos todos convencidos de la obra del doctor Calderón Guardia, volver a recuperar y comprometernos con la Caja Costarricense del Seguro Social, volver a levantar esa bandera que es de todos los costarricenses. Y que nosotros, aunque nos sentimos orgullosos de su paternidad, como históricamente los socialcristianos, queremos que la compartan y la sigan compartiendo los que no han participado de nuestro movimiento.
Don Rodolfo, le queda 1:08. El único que no ha hablado de este tema es don Fabricio Alvarado. Necesito que haga uso de la palabra. Adelante.
Gracias. La pobreza no se puede atacar solo con asistencialismo, debe haber una política seria de empleo y una política seria en materia de educación también. Creo que tenemos que fortalecer, sí, las redes de cuidado. Como dije al inicio de este debate, no vamos a ser mezquinos con buenos programas, en este caso de asistencia social, como redes de cuidado, como Avancemos y como el mismo Puente al Desarrollo, al que sí creo se le deben buscar recursos, porque por lo menos en este periodo como diputado recibí múltiples denuncias de cómo se debilitaron otros programas a causa de tener que absorber, por ejemplo, de redes de cuidado y de Avancemos recursos para lo que tiene que ver con Puente al Desarrollo. Entonces, en esa línea, el empleo, por supuesto que hay que fortalecerlo, por supuesto, tiene razón Juan Diego, 60% de los que salen del INAH, este dato nosotros lo hemos dado en debates anteriores, no encuentran trabajo en su especialidad, mientras su jerarca viaja 20 veces en 3 años, viaja fuera del país, mientras salen 40 personas a Dubái en un viaje que no le genera nada al INAH y las sedes regionales están en muy malas condiciones. Eso es, junto con lo que dije anteriormente de Juan Carlos Bolaños visitando la Casa Presidencial, lo que no le gusta a don Carlos Alvarado que se mencione en estos debates, pero son cosas que están pasando y son cosas que deben corregirse. Por supuesto que desde la educación también, una educación que fortalezca valores, una educación que se centre en estar atento a que los niños de estas familias pobres no tengan que salirse de la escuela. Todas estas cosas conjuntas van a traer mejores resultados. Un aporte para iniciar y luego continuaré.
Le queda 1:35, don Fabricio. Nadie ha solicitado la palabra. Le corresponderá entonces a don Antonio Álvarez, que tiene 1:11. 1:11. Ah, bueno, disculpe, don Antonio, don Rodolfo me había solicitado la palabra, don Rodolfo Hernández. Don Rodolfo, le queda 1:30, entonces a usted.
Muchísimas gracias. El programa de gobierno republicano, los verdaderos social cristianos, venimos a restablecer el pacto con justicia social sostenible. ¿Por qué venimos a restablecerlo? Porque se ha lesionado al trabajador. Se ha lesionado la educación, se ha lesionado a la Caja Costarricense y en ese pacto de injusticia han quedado todos los miembros de la familia, el hombre, la mujer, los jóvenes, los niños y los adultos mayores. Esa es la ley que estamos planteando, esa es la ley que le da forma a este nuevo pacto social, enfocada en educación para el trabajo. Los próximos gobiernos tienen la responsabilidad de formar a gente para los trabajos que vienen para el futuro y no seguir formando a la gente en escuelas, colegios y universidades para trabajos que ya están desapareciendo y lo único que hacen es tener un título y seguir siendo desempleados. Hay que hacer esto por la juventud, hay que hacer esto para la tranquilidad de la familia y las redes de cuidado. Estamos incluyendo a los adultos mayores que todavía están en buenas condiciones y que preferiría que estén ahí un médico jubilado, una ama de casa jubilada, una maestra cuidando a esos niños en las redes de cuidado.
Don Rodolfo Hernández ha agotado su tiempo en este segmento, nadie ha pedido la palabra, don Antonio, le resta entonces 1:11, adelante.
Sí, voy a aprovechar para contestarle a don Carlos, que le ha hecho también varias preguntas a don Juan Diego, pero don Juan Diego no le contesta, yo sí le voy a contestar. Estamos hablando en números redondos de 115,000 pensiones, estamos hablando de sumar 22,000 colones por mes. Eso si lo llevamos a números, en un año estamos hablando de alrededor de $54 millones al año. O sea que en un año hubiéramos podido pagarlo con lo del cementazo que se llevaron en este gobierno. Imagínese usted. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mejorar la recaudación y el pago de las cuotas obrero-patronales. Con 115,000 personas trabajando vamos a tener muchísimos más ingresos también en la seguridad social y con la incorporación de la informalidad tal y como lo tenemos previsto vamos a recaudar muchísimos más recursos para que podamos hacerlo. Y además estamos hablando de que es una propuesta para llevarla 4 años, entonces no quiere decir que vamos a gastar o a necesitar los $200 millones en el primer año, sino que estaríamos calculando que probablemente para los 4 años estaremos hablando entre 75 y 90 millones de dólares.
Nadie ha pedido la palabra, ¿verdad? Así es que, don Antonio, te quedan 10 segundos.
No, que lo vemos totalmente viable y que vale la pena el sacrificio. Es peor dejar a esta gente bajo la línea de la pobreza. Eso es lo verdaderamente inhumano.
Ok, por orden, entonces le correspondería hacer uso de la palabra y agotar su tiempo, a menos de que alguien la pida. Don Juan Diego Castro, 1:40. 1:40, don Juan Diego Castro.
¿Verdad? Más gracias. Cantidad de jóvenes van a CONAPE y la casita de la familia o el sueldo del papá no alcanza para la fianza del préstamo. Nosotros proponemos que las instituciones como CONAPE, como los bancos del Estado, como el mismo Instituto de Seguros, otorguen un aval o fianza por ese pedacito que falta para que el joven y la joven pueda seguir en la universidad. Ahí hay un aporte que es importante porque son miles de muchachos los que no pueden concluir o iniciar sus estudios. Debemos resetear el aprendizaje. Debemos darle a las madres, jefes de hogar, a las mujeres, a las muchachas que se han graduado recientemente de la universidad, posibilidades de bancarización, de inclusión financiera, de una banca de desarrollo que no sea utilizada solo para financiar a los bancos amigos que financiaron la campaña anterior de algunos partidos. Y algo más importante todavía, es que hay mucho dinero en este país del gran fraude de los pensionados de lujo, como los del Partido Liberación Nacional. Ahí sobran millones de colones. Cuando nosotros tengamos una pensión en 1,5 millones de colones para todo el mundo, como la reciben los excirujanos de la Caja que ganaban más, nos va a sobrar dinero para fomentar las pequeñas empresas y las grandes empresas para que exista empleo. Eso sí que va a ser importante que se haga, acabar con las pensiones
de lujo. Gracias, don Juan Diego, por su participación. Se le ha agotado su tiempo en este bloque. Don Carlos Alvarado, entonces, en orden, deberá agotar su tiempo. 1:12. 1:12.
Le agradezco y le reconozco a don Antonio la respuesta a una pregunta. Sí me ha respondido como otros no lo han hecho. Cálculo da exacto unos poco menos de 33,000 millones de colones al año. Pero entonces esa promesa tendría que tener un asterisco. ¿Por qué? Porque las principales fuentes de financiamiento de las pensiones no contributivas son FODESAF y la Caja. Y para que FODESAF tenga la sostenibilidad para hacer eso, necesitamos resolver el tema fiscal, igual que la Caja. Necesitamos resolver los temas, porque podríamos comprometer la estabilidad financiera de la Caja. Yo le pediría que me acompañe a hacer eso y yo podría asumir esa propuesta con suya, pero tiene esas precondiciones. Eso no se puede decir sin mencionar que hay que resolver esas dos cosas. Lo que sí no le... tal vez se pudo haber ahorrado y pudo ser más elegante, no tirando el cemento como hacen otros cuando no quieren responder a fondo una pregunta, como en los casos de Lina, porque aquí se mencionan generalidades de Lina, pero no dicen cómo van a usar el Lina para encadenar con el empleo. El problema está en la falta de coordinación sector privado, INA en el territorio, vinculando la capacitación con lo que necesita el sector empleador desde el territorio. Eso es lo que vamos a hacer, eso es una propuesta, eso no es solamente hablar.
Se le ha agotado su tiempo, don Carlos, necesito que agote el tiempo, don Rodolfo Pisa, 1:08, 1:08.
Sí, muchísimas gracias. Estamos hablando de bienestar social. En la educación es fundamental dignificar y darle el papel central al maestro y al profesor. Necesitamos más trabajo. Crear más fuentes de trabajo digno y con salario mínimo asegurado. Necesitamos también hablar del compromiso y del apoyo a los animales y del respeto a sus valores y a sus condiciones. Necesitamos también mejorar las pensiones del régimen no contributivo. Ya les dije que yo las había aumentado y, por cierto, lo que me acusaban en esa época era de tener superávit. Pero vamos a ver también hablar del derecho a la familia, del derecho a la vida desde la concepción. Y digo esto, y esto es importante para atajar un borrador de protocolo que pretende ampliar y promover el aborto. En este país queremos volver a decir 1, 2 y 3 veces que queremos derecho a la vida desde la concepción, desde el respeto a la mujer, pero fundamentalmente desde el respeto a la vida y a la familia.
Gracias, don Rodolfo. Se le ha agotado su tiempo. Necesito que lo agote don Fabricio. Es el único que queda con tiempo. 1:35.
Claro que sí. Yo he hablado del INA, del problema del INA, y he hablado de realidades. En realidad, esta propuesta, qué bueno, don Carlos, que usted la tiene. Lo que no entiendo es por qué en este gobierno no se aplicó y se aplicó todo lo contrario, que fue lo que ya mencionamos acá. Dejo algunas propuestas más para que los costarricenses conozcan qué queremos hacer. Por ejemplo, en el tema de redes de cuido, una de las grandes quejas y más constantes que hemos recibido, pues en mi caso como diputado en la Asamblea Legislativa, es que las madres que tienen a sus hijos en las redes de cuido no trabajan y se van para la casa a descansar. Conversando precisamente con las autoridades de Lima, nos hemos dado cuenta que hay que hacer una reforma, un cambio, para que estas mujeres puedan ir a trabajar, porque el problema es que si van a trabajar y empiezan a ganar de cierto salario en adelante, salen del círculo de pobreza o del índice de pobreza, y entonces ya no son sujetas a la ayuda que les da el IMAS con el tema de las redes de cuidado. Entonces hay que hacer cambios ahí para que estas mujeres también puedan trabajar y al mismo tiempo recibir la ayuda del IMAS. Y en cuanto al tema de la banca para el desarrollo, banca para el desarrollo ha sido un obstáculo para los emprendedores, les pone garantías absurdas que solo se podrían cumplir si el negocio o si el emprendimiento ya estuviera abierto, y pues en esa línea nuestra propuesta es que el IMAS también sea el facilitador de garantías fiduciarias para que estos emprendedores tengan acceso a los recursos, puedan empezar su negocio y a la vez con el acompañamiento del Ministerio de Economía tengan la posibilidad de encadenamientos productivos con empresas de su mismo tamaño o aún más grandes para poder empezar a generar, puedan pagar el préstamo y a la vez puedan vivir en una condición digna.
Gracias, don Fabricio. Es la 1:00 de la tarde, creo que nos extendimos un poquito más de lo previsto, vamos al sexto bloque.